En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Feliz Pascua de Resurrección a todos los oyentes del mediodía de COPE Andalucía. Dice el refranero que en abril aguas mil, pero no es el caso de este año, y en la diócesis de Asidonia Jerez rezan con especial intención por el don de la lluvia. Jesús Bazán.
Ante la situación de sequía que vivimos, Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, presidirá este sábado a las 12 horas en la Santa Iglesia Catedral una Eucaristía para pedir por la lluvia, una Santa Misa que tendrá también de especial la presencia del Cristo de las Aguas, imagen muy encomendada históricamente en Jerez para recibir este don.
De esa necesidad del agua en nuestras tierras a la puesta en valor del mundo rural, que llevará a cabo Caritas Huelva mañana, sábado 15 de abril, en Hinojos, nos cuenta más Alejandro Ramos.
Con el título Territorio, Comunidad y Cuidado, Caritas Diocesana de Huelva celebrará el encuentro de mundo rural en la Casa de la Cultura de Hinojos. Un encuentro que es una celebración, una apuesta por la dignidad de los pueblos y de las personas que habitan en él, y es un momento significativo para impulsar una identidad de lo rural dinámica e integradora, incluyendo elementos de tradición, modernidad, sostenibilidad e innovación.
COPE Andalucía.
En Granada, nuevo curso de capacitación para quienes quieran colaborar y ser voluntarios en Proyecto Raquel, que ayuda a las mujeres que han abortado a sus hijos y a quienes lo han practicado. Nos cuenta Paqui Pallarés.
Será este fin de semana organizado por la Pastoral Diocesana de Familia e impartido por la asociación Spain Mater. Está dirigido a voluntarios para acompañar a las mujeres en el proceso de duelo por la pérdida del hijo y también a los familiares y personal sanitario que han colaborado o practicado abortos. Se impartirá en la Casa Diocesana de la Familia en Granada.
Esta tarde la doctora Mónica López Barahona, directora de la Cátedra de Bioética Jerome Lejeune de Madrid, presenta en Córdoba la conferencia Maternidad Subrogada, en la que ofrece la dimensión biológica y ética de la práctica de los vientres de alquiler en los países donde es legal. Sobre su enfoque legal y su dimensión ética disertará a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Nati Gavira, desde Córdoba.
COPE Andalucía.
Y uno de los primeros frutos de la Pascua es la alegría de acoger a los nuevos hijos de la Iglesia, los que se han preparado para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. El primero, el bautismo, este domingo, de la Divina Misericordia, 14 neófitos en Córdoba y en Jaén. Desde allí nos lo cuenta Lola Ocaña.
Fruto del encuentro personal con Jesucristo, fruto de la fe, fruto de una decisión meditada. Este domingo, de la Divina Misericordia, 4 adultos y un niño de entre 9 y 53 años serán incorporados a la Iglesia a través del bautismo, que recibirán de manos del obispo de Jaén, después de un proceso de discernimiento, formación y acompañamiento a través de la delegación de catecumenado. En Córdoba será su prelado el que introduzca en la Iglesia Católica 9 jóvenes que han pedido libremente ser bautizados.
La Delegación Diocesana de Catequesis de Málaga difunde desde hace unas semanas un material especial para la iniciación cristiana de personas con diversidad funcional. Ana Medina.
Nacido de la experiencia de una catequista y educadora, este material, a base de pictogramas, puede ayudar a que el mensaje de Jesús no encuentre obstáculos, sean cuales sean las capacidades de niños y adultos. Jesús Hurtado es el delegado diocesano.
El reto de la Iglesia con las personas con discapacidades, empezar a mirar con sus ojos y hacerlos partícipes de la comunidad.
Y terminamos con una crónica de cine desde Almería, Ramón Bogas.
Se estrena en Almería la película La Sirvienta, la historia de Vicenta María López Vicuña, santa y fundadora de las religiosas de María Inmaculada. Nos invitan a verla una de las religiosas, Inmaculada.
Es una película emotiva que interroga por nuestra vida, por tu vida, a través de la vida de Vicenta María.
La proyección tendrá lugar el próximo martes 18 de abril en la Sala Emma, en la Rambla, Obispo Urbera de Almería.
COPE Andalucía.
Aterrizamos en vuelo. Muy buenas tardes en este primer viernes de Pascua de reflexión, tras lo vivido en la Semana Santa de este 2023, en el que hemos disfrutado de la piedad popular a lo largo y ancho de la provincia de Huelva y con las celebraciones litúrgicas en las diferentes parroquias de Huelva. Un viernes este en el que haremos un repaso a las principales noticias de la diócesis de Huelva desde el pasado domingo de Resurrección, con el principal foco en la desafortunada burla a la Virgen del Rocío por parte de la televisión pública catalana TV3. Una semana también donde se cumplen 60 años de la ordenación sacerdotal de Paco Girón, entre otras muchas labores, director espiritual del seminario en el que tuvo muchas vivencias junto a otros y diferentes seminaristas. Otras muchas noticias que ahora desgranamos, aunque como saben no faltarán Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González de la librería Belva con una recomendación literaria, no estará Peña Monje porque nos ha facilitado al entrevistado de hoy, tema principal del programa, y Pablo Rasco, que tiene ya por delante las noticias. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, Alejandro, buenas tardes.
Comenzamos con el Domingo de Resurrección, vivido en la Santa Iglesia Catedral, donde el obispo de Huelva exclamó el aleluya, al que señala ser el canto de una alegría exuberante.
En la mañana de este domingo pasado, día 9 de abril, Monseñor Santiago Gómez presidió la Santa Misa de Resurrección del Señor, en la que estuvieron presentes miembros del Cabildo Catedralicio, el Consejo de Hermandades de Semana Santa de Huelva y una representación de las distintas hermandades de penitencia de la capital. En el mundo contemporáneo, aseguraba el obispo en su homilía, se necesitan sobre todo personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia el cielo y de esta forma mantengan viva la esperanza. No nos dejemos robar la esperanza, mejor dejémonos llenar de la gran alegría que irradia el Señor para que podamos decir con todo nuestro ser, este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya.
Con ese Domingo de Resurrección se marcó el inicio de la Pascua.
Con este domingo comienza el tiempo pascual, los 50 días que van desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés, que se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo, según las normas universales del año litúrgico número 22. Se renuevan, por tanto, los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo y la confirmación. De acuerdo con las Escrituras, se describe que en cuanto se hizo de día, tres mujeres van al sepulcro donde Jesús estaba enterrado y ven que no está su cuerpo. Un ángel les comunica que ha resucitado. Este día da paso a una gran celebración para todos.
La importancia de la Pascua, la fiesta más importante de la fe cristiana que plasmó el Papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi.
Desde el balcón central de la Basílica Vaticana, el Papa Francisco felicitó la Pascua a los fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Que sea para cada uno de ustedes, señalaba el Papa, queridos hermanos y hermanas, en particular para los enfermos y los pobres, para los ancianos y los que están atravesando momentos de prueba y dificultad, un paso de la tribulación a la consolación. No estamos solos, Jesús, el viviente, está con nosotros para siempre. Que la Iglesia y el mundo se alegren, porque hoy nuestra esperanza ya no se estrella contra el muro de la muerte. El Señor nos ha abierto un puente hacia la vida.
60 años de ordenación sacerdotal cumpliría esta semana el sacerdote Paco Girón.
El 13 de abril de 1963 cumplía Francisco Girón la decisión más importante de su vida, como fue su ordenación sacerdotal. Además de sus labores parroquiales, académicas y diocesanas, al estar al servicio y ser director espiritual del seminario, donde tuvo vivencias y enseñanzas a muchos seminaristas, Paco Girón se ganó el cariño de los fieles onubenses con su pastoral de calle, que le hizo entregarse a los demás a todas horas, siempre escuchando a las personas desfavorecidas que demandaban no solo caridad, sino apoyo asistencial.
El obispo de Huelva asegura que la libertad de expresión no puede ofender la fe de los católicos que expresan en su amor y devoción a la Santísima Virgen del Rocío.
El pasado martes 4 de abril, Martes Santo, en el programa Está Pasando de TV3, apareció una actriz ataviada como la Virgen del Rocío, con un muñeco de bebé en brazos simulando al Niño Jesús. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, asegura al respecto que la libertad de expresión no puede ofender las creencias religiosas, tampoco de los católicos rocieros. El derecho a la libertad de pensamiento y expresión reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no puede implicar el derecho de ofender sentimiento religioso de los creyentes. Principio que vale obviamente para cualquier religión.
Así es, muchas gracias Pablo, te escuchamos luego con la agenda. Es turno de pensar o reflexionar, es turno de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero, por supuesto, es desearles una feliz Pascua. Como dice la canción, Cristo ha resucitado, resucitemos con él, aleluya. Dicho esto, voy al grano. Alguien ha dicho que si metes payasos en el Congreso lo que consigues es convertirlo en un circo. Y peor aún, que las leyes acaben siendo payasadas, como estamos viendo con verdadero pasmo. Luego está el tema de los payasos de verdad, los que viven del humor. En una sociedad tan puritana con ciertos temas como la nuestra, no deja de resultar curioso que aún perviva el prejuicio anticatólico, junto al prejuicio antisemita, no se nos olvide, como los últimos prejuicios socialmente aceptables. Si los payasos del humor de TV3 hubieran intentado hacer humor sobre el lío trans, o sobre gordos, o sobre negros, etc., la explosión resultante hubiera sido demoledora e incluso con ceses y dimisiones. Pero si es contra los católicos, hay bula, permítanme el guiño. Creo que mis sentimientos religiosos están en un nivel distinto al que no llega semejante tontada, que quieren que les diga. Por otra parte, ya Jesús dijo aquello de que lo que les espera a quien escandaliza la fe de los sencillos. Francamente, en esta semana y a estas alturas, nada de eso me interesa. El pasado domingo de Pascua, del que esta semana es gozosa prolongación, encontraba un artículo de Fernando Savater que me interesa más. De esos artículos certeros que te dejan meditabundo para una temporada. Sobre todo porque Fernando Savater se ha definido siempre como ateo o agnóstico, o más bien ateo que agnóstico. Pero a estas alturas escribe un artículo titulado Vamos a resucitar, con un subtítulo no menos sugerente. Deberíamos entrenarnos en resucitar a poquitos, de alguna muerte pequeña o grande cada día, para que cuando llegue la buena nos coja medio acostumbrados. No deja de resultar curioso que este filósofo del agnosticismo escriba un artículo tan certero sobre la resurrección en un domingo de Pascua. No sé si lo hace con sorna o queriendo decir lo que dice. En cualquier caso, es como la burra de Balaam. Igual la pregunta que les hicieron en 2007, a Fernando sobre si se estaba convirtiendo, tendría hoy otra respuesta, no lo sé. Pero me llama la atención otras afirmaciones del artículo con las que no dejo de estar de acuerdo, aunque sea de pasada, porque se salta muchos matices, pero aunque sea a brochazos pone alguna cosa en su lugar cuando afirma que la visión pagana de la religión, que es también la habitual de muchos feligreses cristianos, reconoce a una divinidad solícitamente preocupada por los fenómenos terrenales, que a veces hace llover y otras manda sequías, que lo mismo hunde el Titanic que facilita que llegue a buen puerto, que nos manda las enfermedades y a veces nos las cura, que nos hace llegar a tiempo al avión o perderlo si le da por ahí, que ayuda a los malos cuando son más que los buenos, etc. O sea, que enreda con la naturaleza pero sin salirse nunca de la necesidad de las cosas. Cuando le pedimos algo es poco más que cuando nos dirigimos al ayuntamiento o a la Unión Europea. Digo que atina porque no son pocas veces en las que el personal aparece por la parroquia enfadado porque no ha conseguido a fuerza de oraciones y promesas que se cumplan sus buenos deseos. Y ahí siempre pienso e intento explicar que no es eso, que no es por ahí y no lo consigo con demasiada frecuencia, la verdad. Pero luego el mismo autor afirma, no, una divinidad respetable tiene que darnos, si nos quiere, lo imposible y revelar a sus elegidos que la necesidad que parece regir el mundo no es más que un espejismo impotente para probar nuestra fe. Un Dios capaz de lograr que lo pasado no haya ocurrido, que 2 + 2 no sean siempre 4, que nuestras culpas se borren sin dejar mácula y que, desde luego, que resucite a los muertos, eso sobre todo, que la muerte no tenga la última palabra ni tengamos que conceder la victoria, eso es una divinidad en condiciones, viene a decir. Luego se recrea en que esa resurrección no se parece a la de los zombies de las películas, sino que volveremos duchados y perfumados. Dicho de otra manera, nuestra resurrección es una vuelta en gloria y en cuerpo glorioso, y eso sí que merece una celebración en condiciones. Y que la resurrección que celebramos es definitiva, no es otra que la nuestra. Y que vayamos practicando, resucitando de las pequeñas muertes que nos afectan. La nostalgia, el paso del tiempo, las amistades perdidas, algún que otro fracaso. Esas cosas que nos entristecen y nos encierran en sepulcros de sufrimiento, añado. Resucitemos ahora como anticipo de la gran resurrección que nos aguarda. Y vivamos agradecidos que en eso consiste la fe en el resucitado. Sí, nos queda una afirmación para meditar, eso de la visión pagana de la religión que es tan habitual entre los feligreses cristianos. ¿Qué creen ustedes que significa? Denle una vuelta mientras se esfuerzan por resucitar. Buenas tardes de Pascua.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Caritas Diocesana de Huelva tiene varias fechas marcadas en rojo en el calendario, en todo el año. Una de ellas la tiene señalada en este sábado, mañana, 15 de abril, porque se celebra el Encuentro del Mundo Rural, ese al que políticamente queda muy bien nombrar, pero al que hay que ayudar y apoyar en una tarea casi diaria para poder levantar y, por supuesto, poner en valor. Una de esas personas que lo conoce bien y que precisamente forma parte importante de este evento es el invitado que nos acompaña hoy vía telefónica en el día de hoy, en el Espejo de Cope Huelva en el día de hoy, como es Faruk Narváez, responsable de voluntariado y del área de animación comunitaria. Faruk, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Faruk, aunque no sea la primera edición y para muchos sea conocido este encuentro del mundo rural, para los que no les sea algo familiar, ¿qué es el encuentro del mundo rural de Cáritas?
Sí, es un evento que en Cáritas Diocesana de Huelva venimos celebrando ya de hace por lo menos más de 20 años. Sin embargo, pues tenemos una nueva etapa en la que le hemos ido implementando otras actividades y que tiene que ver con la vida de los pueblos y tiene que ver con la intervención que hacemos de la Iglesia a través de Cáritas, con el mundo de lo social, con el tejido comunitario, con los valores, con las tradiciones, con los recursos, también con las dificultades y con las sobre todo de qué manera afecta a las personas, a los colectivos más vulnerables. Es una celebración, es un encuentro de tipo lúdico, de encuentro de convivencia, en el que compartimos diferentes actividades. Y el encuentro del mundo rural en Cáritas tiene que ver pues con la presencia de la Iglesia en todos los pueblos, que bueno, como sabemos, pues no solamente aquí en la provincia de Huelva, sino en toda España, ¿no? Cuando hablamos de mundo rural, pues tiene que ver con presencia.
Para Cáritas Diocesana de Huelva y su organización, ¿qué supone este encuentro?
A ver, es un momento muy importante dentro de nuestro modelo de trabajo, ¿no? Nuestro modelo de trabajo habla de trabajar con las personas, con los colectivos más vulnerables, en las acogidas, pero también tiene que ver con el trabajar con otras instituciones, con otras personas, con la comunidad en general, con todo el tejido comunitario. Y es aquí cuando Cáritas pues sale hacia afuera y nos sentamos y celebramos juntos, pues lo que hace un momento comentaba, ¿no? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el territorio? ¿Cómo están las políticas que ayudan, benefician a los pueblos de manera que, pues, que sigan siendo pueblos habitados, vertebrados, con servicios que ofrezcan futuro para las personas, para los jóvenes, en últimas, que los pueblos tengan vida? Entonces, este es un momento en el que Cáritas y la acción social de la Iglesia, desde la doctrina social de la Iglesia, pues lo que hacemos es, y utilizando palabras del Papa Francisco, pues ponernos en salida. En salida significa salir más allá a veces de las acciones que en las que somos más reconocidos. Tiene que ver a veces mucho pues con el tema de las acogidas, de las ayudas de las personas, lo típico, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, nuestra acción va mucho más allá y tiene que ver con esa tarea de Cáritas como animadora y dinamizadora de la comunidad. Uh-huh. Es el momento más, digamos, dentro de nuestras actividades, en el que más compartimos con otras instituciones, ¿no? Porque quizás en otros momentos a veces como que nos metemos mucho en nuestra tarea y nos olvidamos pues de todo el espacio tan grande y de que hay otra gente que también está trabajando en el territorio y que al fin y al cabo aquí se trata de sumar. Así que un momento muy importante en eso, ¿no? Iglesia en salida.
Has comentado, Faruk, uno de los tres pilares que conforman el lema de este año: territorio, comunidad y cuidado. ¿Qué mensaje lanza ese propio lema?
Sí, el lema está muy pensado y en base a varios aspectos. Primero, pues eso, el territorio, ¿no? Porque nosotros intervenimos ciertamente, por decir algo, estamos en un pueblo, en cualquier pueblo de la provincia, ¿vale? A nivel local, pero tenemos que tener en cuenta es el territorio, las políticas, los recursos que existen a disposición de todo el sector. Pensemos, yo qué sé, en un servicio de autobús, un servicio de médicos, pues eso tiene que ver a veces con el pueblo, pero también tiene que ver con todo un territorio, ¿no? Entonces, la palabra territorio, geográficamente, inclusive eclesialmente, hace referencia pues a un espacio común donde todo lo que haya pues a favor de servicios y todo lo que es recursos pues afecta positivo o negativamente, ¿no? Así que el territorio pues es un aspecto muy importante en nuestro trabajo. Después, el tema de la comunidad pues tiene que ver con lo local. Lo local es donde están los rostros, las biografías, las tradiciones concretas. Lo local es donde se concreta el trabajo comunitario, ¿no?, del territorio. Y después, pues los cuidados. Es una palabra que nosotros se ven incorporando de una manera más concreta en las últimas encíclicas del Papa, el tema del cuidado, y sobre todo que el Papa con el lema de la última encíclica, la Laudato Si, habla de que todo está conectado. Es decir, trabajamos en un territorio, trabajamos como las comunidades, pero el cuidado es muy importante, porque en una comunidad existen personas, existen colectivos, existen recursos, está la naturaleza, está pues todo es el concepto que el Papa aborda, habla de la ecología integral, con lo cual todo está conectado. Entonces, el lema de territorio, comunidad y cuidados viene y está inspirado en esa doctrina que el Papa nos invita, al Papa Francisco, a trabajar en la ecología integral, porque todo está conectado. Uh-huh. Y porque no podemos desligar el cuidado de las personas del cuidado del territorio, el cuidado de los recursos, porque, bueno, hoy en día sabemos cómo con el tema de, entre otras cosas, cambio climático, todas estas situaciones, pues cómo afecta una situación a unas personas, a unos colectivos, y lo que hacemos repercute en un lugar, repercute a nivel pues territorial y global. Así que es un lema pensado desde la doctrina de las últimas encíclicas de la Laudato Si y de la Fratelli Tutti, en ese intento de condensar esa rica teología que el Papa está conectado, hemos puesto el lema.
Uh-huh. Faruk, lo rural ha estado en ocasiones, de manera equívoca o incluso errónea, podríamos decir, clavado en lo tradicional, ¿no? En lo típico, ¿no? O incluso no lo ha atrasado, pero sí en lo estancado, ¿no? En lo se podría decir incluso antiguo, como decía, erróneamente. Pero ¿cómo se puede integrar sobre el terreno, cómo se puede integrar esa innovación, esa modernidad, ese avance en estos territorios?
A ver, es una pregunta muy amplia y me temo quizá yo no tengo todas las claves puestas, ¿no? Pero bueno, no obstante, nuestras tareas de Cáritas, la tarea nuestra de Cáritas es eso, ¿no? Es ayudar a que los pueblos pues estén vivos, a que los pueblos estén con, lo decía al inicio, ¿no?, con unos servicios públicos adaptados a las nuevas realidades. Nosotros nos encontramos con muchas sorpresas, que en los pueblos encontramos mucho talento, encontramos muchas personas dispuestas, muchos ayuntamientos, muchos servicios, mucho tejido asociativo, que hacen muchas cosas. Yo creo que también existe mucho desconocimiento al final de estos temas, porque nos encontramos pues muchas cosas innovadoras o puntas, digamos, tecnológicamente a veces inclusive, ¿no? De hecho, cuando vamos a compartir ahora el tema de la muestra, se trata de que conozcamos nuestro territorio y todo lo que se hace, porque a veces es muy desconocido, inclusive hasta por los mismos habitantes de los pueblos. Me preguntabas por un tema, a veces sí que es verdad que existe algo peyorativo con el tema de lo rural. Yo creo que hoy en día, y cuando por ahí escuchamos con el tema de la España, mal llamada España vaciada, que no es la realidad de Andalucía y de Huelva, pero sí que tiene que haber a veces por la ignorancia, pero también por el centralismo que existe, porque todo se ha decidido de las ciudades y ciertamente había un cierto abandono, ¿no? Nosotros creemos, en línea con el Evangelio, pues que las culturas rurales aportan mucho, ¿no? Sobre todo en este mundo de tantas prisas, y tiene que ver con la puesta en valor de las personas, de los recursos y ciertamente a veces y muchas veces, ¿no?, de la reivindicación de los espacios rurales por el gran aporte que se hace, ¿no?, hoy en día a la sociedad.
Pues ya saben, mañana sábado tiene lugar este encuentro del mundo rural organizado por Cáritas Diocesana de Huelva, y Falú Narváez, responsable de voluntariado del área de animación comunitaria de Cáritas Diocesana de Huelva. Nosotros le agradecemos muchísimas gracias, Farouk, por atender al Espejo de Cope Huelva. Que sea todo un éxito, y la próxima semana hablaremos de cómo ha ido este encuentro del mundo rural. Tras hablar con Farouk de este encuentro y cita marcada en el calendario para Cáritas Diocesana de Huelva, es momento de caminar cerca de la Concepción, más concretamente a la céntrica librería Belva, donde cada viernes la hermana Pilar González nos trae una recomendación literaria. Hola, Pilar.
Hola. Saludo como todas las semanas a todos nuestros oyentes, y también te saludo a ti. Ahora que acabamos de tener nuestra experiencia de encuentro con Cristo resucitado, tengo en mis manos un libro que se llama Dios existe, yo me lo encontré, de André Frossard. Es posible que muchos de nuestros oyentes ya hayan leído este libro, puesto que lo que tengo en mis manos es la 29 edición. Están reeditando continuamente y realmente es una experiencia muy bonita la que se nos narra aquí. Fíjense que este señor André Frossard, habiendo entrado, él cuenta, en una capilla del barrio latino a las 17:10 en busca de un amigo, salió a las 17:15 en compañía de una amistad que no era de la tierra. Él fue educado en un ateísmo práctico en el que ni siquiera se planteaba la cuestión de la existencia de Dios, y en cambio aquí nos relata su encuentro con una gran verdad cristiana, en una silenciosa y suave explosión de luz. Él tenía entonces 20 años, y todo sucede muy rápido al entrar en una capilla de París en busca de este amigo. Su experiencia le transforma la vida, tanto que el papá le ve tan transformado, tan, entre comillas, raro, que le pone en contacto con un amigo psiquiatra a ver si es que le pasa algo. Y dice, no, tu hijo está perfectamente. Ha tenido una experiencia de gracia, él dice así. No sé, la experiencia de encuentro con Dios como que le ha transformado la vida. Y quizá nos pueda ayudar a nosotros también en este tiempo de Pascua, de encuentro con este resucitado, ¿vale? Les recuerdo, el libro se llama Dios existe, yo me lo encontré, y les animo a buscarlo.
Esto ha sido lo noticioso de esta semana, tanto ahora, turno ahora para hacerle la agenda de lo que creemos será noticioso en los próximos días también, como saben, de la mano de Pablo Rasco.
Pues vamos a ello, Alejandro, porque la agenda de la próxima semana, con motivo del tercer domingo de Pascua, se celebra la Pascua de la Familia, y además mañana sábado, además del encuentro del mundo rural de Cáritas en Hinojos, el área para la discapacidad de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado reunirá en Madrid a los responsables diocesanos para la discapacidad en una jornada de formación e información en torno al tema Una Iglesia Sinodal, Sensible y Accesible a las Personas con Discapacidad. Para facilitar la participación se ofrece la opción presencial, Alejandro, y también online.
Muchas gracias, Pablo. Nos escuchamos la semana que viene. Ya saben, ahora les tengo que dejar con Mediodía Cope, donde seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.